Informativo Aru.
Continúan los avances en la lucha contra el cáncer. Se ha comprobado la relación entre el nivel formativo de la madre y el desarrollo cognitivo infantil. Y también se lucha contra la ludopatía. Son algunas de las líneas de investigación en las que trabajan las universidades españolas. Responden así a las necesidades de la sociedad. Esto es Informativo Aru y yo soy Carmen Revillo. Comenzamos. Una investigación de la Universidad de Zaragoza ha determinado cómo actúa una enzima implicada en el cáncer. Conocer su estructura y su mecanismo de acción es fundamental para desarrollar fármacos específicos más potentes contra esta enzima relacionada con múltiples tipos de cáncer. El doctor Ramón Hurtado lidera el grupo de investigación que acaba de publicar este hallazgo en la revista Nature Communications. Ana Higuera, Radio Unizar.
La Universidad de Zaragoza determina las claves del mecanismo de una enzima implicada en el cáncer. La revista Nature Communications ha publicado una investigación de la Universidad de Zaragoza que determina las claves del mecanismo de acción de una enzima implicada en el cáncer. Esta enzima es responsable del funcionamiento de varios procesos dentro del organismo. Además, su mal funcionamiento se relaciona con un amplio espectro de tipos de cáncer. La información obtenida se considera valiosa, ya que puede usarse para el diseño de fármacos contra esta enzima. La revista científica ha hecho eco de cómo una enzima llamada FUT8 transfiere un azúcar, ya que una de las funciones principales de esta enzima es modificar la actividad de los anticuerpos. El conocimiento del mecanismo de esta enzima abre la puerta a la investigación para la generación de nuevas terapias contra el cáncer, basadas en el desarrollo de inhibidores potentes que favorezcan la respuesta del organismo durante la lucha contra esta enfermedad. Hablamos con Ramón Hurtado, que nos desarrolla un poco más esta investigación.
Básicamente esto es una enzima que modifica proteínas, o sea, lo que hace es que añade una especie de etiqueta, o que son un azúcar, que es un residuo de fucosa, y esto lo añade en aminoácidos en cientos de proteínas. Y se ha visto que la sobreexpresión de esta enzima en determinados cánceres está asociado con la patología de esta enfermedad. Con esta enzima llevamos unos 3 años, diría yo. Nosotros lo que hacemos somos un laboratorio de biofísica, entonces uno de los grandes problemas que padecemos es cómo expresar estas proteínas. Esta proteína, por ejemplo, la tuvimos que expresar en células humanas, de origen humano, cancerígenas, ¿vale? Y ese era un problema. El segundo problema es que nosotros estudiamos las moléculas a nivel molecular, o las proteínas. Entonces, para eso utilizamos microscopía electrónica o cristalografía de rayos X. En este caso, un problema es que necesitábamos cristales, y después de los cristales necesitábamos cristales grandes, y después de los cristales grandes necesitábamos que difractasen bien. Y todo esto lo hemos ido solucionándolo con el paso de los meses o de los años, ¿no? Y una vez que tienes todo esto, necesitamos que lo que queríamos entender a nivel molecular, que es cómo esta etiqueta es transferida por parte de la enzima a N-glicanos en otras proteínas, pues necesitamos un complejo de esta enzima con N-glicanos, y esto también lo conseguimos y es lo que está publicado en Nature Communication. O sea, básicamente lo que entendemos es a nivel molecular cómo esta enzima transfiere una etiqueta o un residuo de fucosa a N-glicanos.
A través del trabajo publicado en Nature Communication se muestra cómo la información obtenida es, por tanto, muy valiosa, ya que puede usarse para el diseño de fármacos muy específicos y potentes. Además, en este trabajo se elucidan las bases moleculares de cómo FUT8 reconoce a sus ligandos y cómo transfiere una unidad de fucosa a N-glicanos.
Y seguimos en el ámbito de la investigación porque se ha demostrado que el nivel formativo de la madre influye directamente en el desarrollo cognitivo infantil. Es una de las conclusiones a las que ha llegado el proyecto Infancia y Medio Ambiente, que desde 2003 estudia los efectos medioambientales y la dieta en el desarrollo fetal e infantil en diversas zonas de España. Pablo Pérez, Universidad de Valencia.
El nivel formativo de la madre influye de manera decisiva en el desarrollo cognitivo durante la infancia. Así lo destaca un estudio realizado, entre otros, por investigadores de la Universidad de Valencia, la Universidad Jaume I o la Fundación Fisabio. La autora principal de la investigación, Yusea González, señala que este estudio parte del proyecto Infancia y Medio Ambiente y su preocupación por la desigualdad de género.
El objetivo inicial de este artículo, de este trabajo que hemos presentado, fue describir las desigualdades socioeconómicas y observar su impacto en el desarrollo cognitivo infantil.
Según el equipo investigador, la educación materna pesa más en el desarrollo cognitivo, mientras que en el caso del padre, el factor que más influye es la clase social. Por otra parte, el 10% de la variación del desarrollo cognitivo infantil viene dado por la comparación de clase social, ingresos y educación durante la infancia, de manera conjunta entre padre y madre. En el estudio han participado 525 menores de entre 5 y 6 años. El país de origen o salud mental de los progenitores, el número de hermanos o el sexo de los niños y niñas son variables que también se han tenido en cuenta en este estudio. Sobre la influencia que pueden tener estas conclusiones, Yusea González considera importante mejorar la empleabilidad de mujeres.
Consideramos necesaria la acción política para paliar las diferencias, apostando por educación pública de calidad y gratuita que garantice el acceso a estudios superiores. Mejorar las políticas de empleabilidad para reducir las tasas de desempleo y acceso a medidas de protección social.
Tras haber realizado este estudio, Yusea González afirma que los factores sociales y ambientales en el desarrollo cognitivo infantil son difíciles de separar debido a la llamada injusticia ambiental.
La desigualdad económica acarrea la exposición diferencial a distintos contaminantes ambientales. Por ejemplo, las poblaciones más pobres pueden estar más expuestos a riesgos derivados del depósito o tratamiento de residuos por vivir más cerca de vertederos e incineradoras.
Junto a la Universidad de Valencia, la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria Biomédica y la Universidad Jaume I han participado en esta investigación el Centro de Investigación Biomédica en Red de Epidemiología y Salud Pública y la Red de Investigación en Servicios de Salud en Enfermedades Crónicas. El estudio se ha publicado en la revista Gaceta Sanitaria.
Los casos de ludopatía se han disparado. En la provincia de Alicante, unas 500 personas están en tratamiento. La mayoría son hombres y cada vez más jóvenes. Un estudio que realizó la Universidad Miguel Hernández de Elche en 2016 ya advertía de este riesgo. Laura Fernández y Jesús Martínez, Radio UMH.
En la provincia de Alicante hay 500 personas en tratamiento por adicción al juego. Esta cifra supera a la de pacientes que acuden para desengancharse a los tranquilizantes o a la heroína.
La mayoría de los ludópatas son hombres y cada vez más jóvenes. Según un estudio de la Universidad Miguel Hernández, un 30% se inicia en el juego con apenas 15 años. Escuchamos al responsable de este estudio, el profesor Daniel Lloret.
¿Cuántos desarrollan un juego de riesgo y posteriormente un juego problemático o incluso una adicción? 5 o 6% de la población adolescente en la Comunidad Valenciana está teniendo primeros problemas con el juego y en torno a un 2%, casi 3%, están marcando graves problemas de diversa índole. Problemas familiares, problemas con los estudios, problemas económicos, incluso problemas con la justicia a causa directa del juego.
Las apuestas por Internet, sobre todo las deportivas, son la modalidad de juego que más ha crecido desde que se legalizaron en 2012.
Según el profesor Lloret, la mayor disponibilidad de estos juegos online y su publicidad atractiva propician que los jugadores sean cada vez más jóvenes.
Lo cierto es que los estudios que hemos hecho dicen que la publicidad ejerce un gran impacto en la conducta de juego de los adolescentes. La accesibilidad, sin duda, el hecho de que haya una disponibilidad en las 24 horas del día con ubicación total a través de los teléfonos móviles y de las tablets, es otra de las grandes causas. Y, por último, la tendencia a la normalización de una conducta potencialmente adictiva.
Junto a las apuestas online, las presenciales también no paran de crecer. En la provincia hay en funcionamiento más de 300 establecimientos, casi el doble que hace 6 años, y muchos se ubican a escasos metros de centros escolares.
La situación cambiará con la nueva ley del juego de la Comunidad Valenciana, que fijará una distancia mínima de 850 metros entre locales de juego y bares donde haya tragaperras, con centros educativos, sanitarios y recintos deportivos.
¿Estas medidas son suficientes? Escuchamos al profesor de la UMH, Daniel Lloret.
Esta ley era necesaria, ha llegado cuando ha llegado, siempre llegan tarde, porque podríamos haberla puesto en marcha antes, pero es aplaudida y bienvenida. Insuficiente a la vez, porque habrá que establecer medidas de acceso o de control de acceso o de limitación del acceso en las webs. Deberían poner sistemas de control de acceso en las plataformas eficaces.
En la Universidad Miguel Hernández ya se ha creado el programa escolar ¿Qué te juegas? para prevenir las ludopatías desde bien pequeños.
Investigadores de la Universitat Politécnica de València trabajan para conseguir nuevas variedades de berenjenas más resistentes. Está previsto que a finales de año ya se tengan las semillas de esta nueva variedad. Luis Zurano y Sarizorio, UPV Radio.
El cultivo de la berenjena es uno de los 35 más importantes para la seguridad alimentaria mundial. En los laboratorios de la Universitat Politécnica de València, un equipo del Instituto Universitario de Conservación y Mejora de la Agrodiversidad Valenciana trabaja para conseguir nuevas variedades, más resistentes a la sequía y a dos de sus grandes enemigos, los nematodos y el hongo Fusarium. Jaime Proens es director del instituto y coordinador del proyecto europeo ECPRIBRID2.
Lo que hemos ido obteniendo son materiales de berenjena que llevan introgresiones de especies silvestres, con lo cual esperamos que esos materiales que llevan esos genes de especies silvestres que viven en zonas donde hay una alta sequía o semidesérticas, pues puedan contribuir a desarrollar ya variedades comerciales que sean más tolerantes a sequía y, por tanto, adaptadas mejor a cambio climático.
Para ello, el equipo de investigación ha centrado sus esfuerzos los últimos meses en refinar el material genético.
En esta nueva fase, pues estamos suministrando ya materiales más refinados, con menos características desfavorables de especies silvestres, como puede ser presencia de espinas, frutos amargos, etcétera, y por tanto son más fáciles para las empresas de semillas incorporarlas y utilizarlas para obtener nuevas variedades comerciales.
Además de su tolerancia a la sequía, estas variedades incorporarán otras propiedades de las especies silvestres, como su alto contenido en compuestos fenólicos, de gran interés para la salud humana. Si se cumplen las previsiones, a finales de este año se dispondrá de semillas de estas nuevas berenjenas.
Y cierra el espacio dedicado a la investigación una tesis que pretende implementar el periodismo de datos como instrumento para que el alumnado de comunicación sea capaz de hacer frente a una realidad cada vez más numérica. Su autora es Miren Berasategui, doctora y profesora de la Universidad de Deusto. Unai Carmona, Deusto y Ratia.
Se desconoce cuál es su origen y el porqué, pero es una actitud extendida entre los alumnos de comunicación el rechazo hacia los números. Sin embargo, en un contexto gobernado por las TIC, en el que el volumen y disponibilidad de datos es cada vez mayor, resulta prácticamente imposible desligar el mundo de las letras del de los números. Consciente de ello, la doctora Miren Berasategui, de la Universidad de Deusto, apuesta por un periodismo de datos que define de la siguiente manera.
La característica principal que definiría el periodismo de datos sería el uso de datos como fuente, ¿no? Pues un poco en contraposición a las fuentes personales que podemos entrevistar, pues ir a donde alguien y preguntarle, pues consistiría en recurrir a datos o fuentes de datos, grandes o pequeñas, no necesariamente estamos hablando de big data, sino que datos en general, pues para entrevistar a esos datos y poder extraer respuestas de esos datos, y la salida o el resultado puede ser en forma de gráficos o de visualizaciones, pero no tiene por qué.
Ante la masiva publicación de datos y su empleo para la toma de decisiones, es insostenible que los estudiantes de periodismo renuncien a la realidad numérica. El periodismo, comprendido como un servicio a la ciudadanía, debe ser ejercido por profesionales que conozcan y comprendan el significado de los números y sean capaces de transmitirlo. En consecuencia, Berasategui propone la implantación de una nueva asignatura a los grados de periodismo, en los que se tenga en cuenta, entre otros factores, la ansiedad que los números pueden producir en el rendimiento de los alumnos. Así lo explica.
Está totalmente reconocido que hace falta que el periodismo, bueno, le agarre por los cuernos al toro de los datos, por así decir, por un lado, pero por otro lado, las propuestas que se hacen de incorporación de esa parte o de esa competencia en grados de periodismo no tienen en cuenta este hecho, que es innegable, de que enarbolamos como escudo, ¿no?, el estudio de letras, ¿no? Y entonces esto nos pone en una situación a las personas de letras de, bueno, de cierto rechazo, de cierta distancia con respecto a los números, y en el planteamiento que yo hago, sobre todo, de cierta ansiedad hacia el momento en el que nos toca enfrentarnos a los números y trabajar con los números. Y de hecho esa ansiedad es uno de los desencadenantes principales de que la gente de letras tienda más a carreras de este estilo o huya o intente evitar carreras que puedan tener más relación, tradicionalmente más relación con los números. Aunque a día de hoy yo sostengo la teoría de que casi todas las carreras tienen que tener un componente numérico necesariamente porque nos hace falta. Para igual que en un momento histórico hacía falta saber leer y escribir para poder estudiar, pues hoy nos va a hacer falta ser capaces de manejar números.
Veremos cómo concluye la proposición y si finalmente el periodismo de datos es introducido en los estudios de periodismo. Pero es innegable afirmar que el reto planteado por la doctora Berasategui se presenta apasionante.
La Universidad Jaume I de Castelló ha sido seleccionada por la Oficina Europea de Selección de Personal, junto con otras 4 universidades españolas, para tener un estudiante embajador durante el curso 2020-2021. El objetivo es que promocione entre la comunidad universitaria las diferentes posibilidades de trabajo en las instituciones europeas. Mari Carmen Aparici, Vox UGI Radio.
El programa EU Careers Ambassadors, gestionado por la EPSO, pretende que el estudiantado de las universidades europeas seleccionado asuma durante un año académico las funciones de representante de esta oficina. Maribel Beas, técnica de la Oficina de Inserción Profesional y Estancias en Prácticas de la UGI, explica cuáles son las tareas que realizará el estudiante seleccionado como embajador.
Lo que busca la EPSO es tener un embajador o embajadora en universidades europeas que trabaja con la EPSO y con la oficina de empleo correspondiente de la universidad para promover acciones de distintos tipos. Por ejemplo, organizar ferias de empleo, asistir a estudiantes, dar difusión de cuáles son los programas que tiene la EPSO, tanto de prácticas como de empleo.
El perfil que se busca, por lo tanto, es el de embajadores motivados, con competencias en comunicación, habilidad para establecer contactos, así como de organización, creatividad e innovación. Desde la OPSE se facilitará formación previa y material de apoyo a los participantes en el programa, lo que se traduce en una excelente oportunidad, como apunta Maribel Beas.
Es una oportunidad de oro para el embajador, para el estudiante, porque va a aprender todas esas competencias, va a adquirir una buena red de contactos, tanto del ámbito pues de la Comisión Europea y de otros compañeros de universidades, por supuesto, y va a aprender mucho sobre competencias comunicativas, procedimientos de recursos humanos, etcétera.
La UGI ha sido seleccionada junto con la Universidad de Cádiz, la Universitat Pompeu Fabra, la Universidad Pública de Navarra y la Universidad de Vigo de entre un total de 20 solicitudes de universidades para participar en este programa.
Y seguimos hablando de nombramientos porque el especialista del Departamento de Neurología de la Clínica Universitaria de Navarra, el doctor Pablo Irimia, es el nuevo presidente del panel científico dedicado a cefaleas de la European Academy of Neurology. Diego Vaquerizo, Radio Universidad de Navarra.
La sociedad neurológica más importante a nivel europeo ha elegido al doctor Irimia para mejorar la atención de los pacientes con cefalea. Su objetivo será ayudar a los pacientes con esta enfermedad. Así lo explica el doctor Irimia.
Una de las cosas que vamos a impulsar es la creación de una serie de guías de diagnóstico y tratamiento de diferentes tipos de dolor de cabeza que sean accesibles para todos los especialistas a nivel de la Unión Europea y de esa forma mejorar su formación en este tipo de enfermedades. Y por otro lado, lo que nos gustaría también es que la formación concretamente en este área, es el área de cefaleas, sea uniforme en todos los países europeos, de tal forma que cualquier especialista que esté trabajando en Europa tenga unos conocimientos similares y se le exija una serie de aptitudes a la hora de enfrentarse con un paciente con cefalea que sean comunes en toda Europa.
La migraña, que es la cefalea más común, es una enfermedad que afecta al 12% de la población general y una de las primeras causas de discapacidad en Europa. Sin embargo, no existen estrategias para facilitar que los pacientes puedan continuar con su actividad laboral o estrategias comunes a nivel europeo. Esto dice el doctor Irimia.
Las personas que tienen migraña, lo que les ocurre es que cuando tienen el dolor de cabeza están completamente incapacitados para hacer una actividad laboral normal. El dolor de migraña impide la concentración y además empeora con la actividad física de rutina, de tal forma que si la persona se mueve, camina, se agacha, pues el dolor empeora y mayoritariamente tienen que permanecer acostados. Entonces, muchos de los pacientes lo que piden, que se mejoren las condiciones laborales de los pacientes en el sentido de que los pacientes con migraña son mucho más sensibles a la luz y al ruido, por ejemplo, y hay pequeños cambios que se pueden hacer en el entorno laboral que pueden beneficiar a los pacientes y evitar que esos dolores de cabeza aparezcan con tanta frecuencia.
Muchos pacientes, para mantener su actividad laboral, piden una mayor flexibilidad en su trabajo, ya que el dolor aparece de forma imprevisible. La sensibilidad con la gente con migraña es muy pobre, por ello el doctor Irimi acudió al Parlamento Europeo. Allí participó en una serie de reuniones para formar un grupo de trabajo en el que debatir las posibles mejoras en la atención y tratamiento de pacientes con esta enfermedad.
Y llegamos a la sección Euroconexión, un proyecto de la Asociación de Radios Universitarias de España y el Parlamento Europeo para divulgar la política europea y sus órganos de representatividad. Hoy hablamos de ética en la publicidad. La ciudadanía recibe unos 3.000 impactos publicitarios cada día, un dato que pone de manifiesto la necesidad de una ética que regule este sector. Desde el Parlamento Europeo han surgido diferentes iniciativas para regular la publicidad. Maite Pellicer, Universidad de Murcia.
Euroconexión. La necesidad de una ética en publicidad es una demanda cada vez mayor por parte de los agentes sociales. Por eso, es muy importante que desde las instituciones se creen organismos que velen por una publicidad honesta y veraz. La profesora de la Universidad de Murcia, Maite Pellicer, nos da más detalles.
En el caso de España, Autocontrol es el organismo encargado de velar por el cumplimiento ético de la publicidad. Cualquier persona puede interponer una reclamación ante este organismo para que revise un anuncio determinado, por lo que Autocontrol pues emite un dictamen que da lugar a una rectificación o una sanción que implica la supresión de dicho anuncio.
A nivel europeo, el organismo que regula el cumplimiento de la ética publicitaria es la EASA. Su objetivo es fomentar una publicidad responsable a través de buenas prácticas de autorregulación.
Los influencers, como nuevo formato o como nuevo soporte publicitario, pues son uno de los grandes temas en los que se está haciendo hincapié en la EASA por ser uno de los grandes retos a los que se enfrenta la publicidad actual, sobre todo desde el punto de vista ético.
Junto a este organismo europeo, existen otros que regulan la ética publicitaria en cada país. Algunos ejemplos son Autocontrol, la EACA o IAF Europa, entre otros.
Hace muy poco tiempo se ha creado el primer organismo de autorregulación, por ejemplo, en Serbia, bajo el nombre de NAESO.
Otra de las grandes novedades en este ámbito ha sido la publicación del Código de Buenas Prácticas sobre Desinformación.
Una de las conclusiones principales ha sido pues que se deben hacer más esfuerzos para mejorar la protección de los usuarios, de los ciudadanos, respecto a la publicidad, y en esto pues ya se está trabajando.
Si tenemos en cuenta que un usuario medio recibe 3.000 impactos publicitarios al día, nos podemos hacer una idea de la necesidad de un control de la publicidad desde el punto de vista ético y del acierto de las decisiones que se están tomando en Europa en este sentido.
Euroconexión. Un proyecto de las radios universitarias de España y el Parlamento Europeo desde la Universidad de Murcia.
Y a continuación, Meritxell Broch y Raúl Valenciano repasan brevemente las citas de la próxima semana. Toma nota.
CaixaBank y Microsoft Ibérica convocan la tercera edición de los premios One Now a nivel nacional. Pretenden fomentar la igualdad de género y premiar la excelencia académica y personal de las estudiantes de grados STEM, Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, por sus siglas en inglés. El plazo de presentación está abierto hasta el 30 de abril.
El Instituto de Neurociencias, Centro Mixto de la Universidad Miguel Hernández de Elche y el CSIC, celebrará unas jornadas de puertas abiertas con motivo de la Semana Mundial del Cerebro. Del 9 al 13 de marzo organizarán talleres para todos los públicos en los que se aprenderá cómo funciona el cerebro de una manera didáctica y divertida. Será en el campus de San Juan de Alacant de la Universidad Miguel Hernández.
El Centro de Estudios Brasileños continúa el próximo martes 10 de marzo con el ciclo de conciertos Musicalia. Es una colaboración con el Conservatorio Superior de Música de Castilla y León y el Servicio de Actividades Culturales de la Universidad de Salamanca. Hay actuaciones gratuitas en el Teatro Juan de Lencina y el Espacio La Boulé de Salamanca a las 8 de la tarde.
La Facultad de Empresa y Gestión Pública de Huesca acoge un ciclo de conferencias sobre cooperación internacional. Será los días 13 y 14 de marzo, con el título Sáhara Occidental, una deuda histórica y un drama humanitario. Expertos en la materia abordarán los aspectos geopolíticos, geoeconómicos y legislativos del conflicto. Organizan el campus de Huesca Unizar y la Fundación Seminario Seminario de Investigación para la Paz. Para asistir es necesaria inscripción previa, que es gratuita.
La Universidad de Navarra ha puesto en marcha la séptima edición del certamen de vídeos Vidiomas. Su objetivo es que el alumnado ponga en práctica los idiomas, mejore sus habilidades comunicativas y de trabajo en equipo y utilice las nuevas tecnologías. Está dirigido a estudiantes de cuarto de ESO y bachillerato de toda España y el tema del concurso es Una empresa en tu ciudad. El plazo de inscripción finaliza el 16 de marzo, aunque los vídeos pueden presentar hasta el 27 de abril.
El Aula de la Experiencia de la Universidad de Sevilla organiza una sesión dedicada a la fotografía, protagonizada por Juan Carlos y Paco Cazalla. Destacados por su papel revolucionario en la fotografía durante los años 80 en Andalucía y España. Con el título Asuntos Internos, se celebrará una mesa redonda el jueves 19 de marzo a las 6 de la tarde en el Salón de Actos del Centro Internacional de la Universidad de Sevilla.
Y el 14 de marzo se celebra el Día Internacional de las Matemáticas. Por ese motivo, el Instituto de Matemáticas de la Universidad de Sevilla organiza este mes diversos actos, talleres, charlas y otras actividades que pretenden acercar esta disciplina a todo tipo de públicos. Sara Sánchez, Radius.
Destaca la iniciativa Matemáticas más allá de la magia, una serie de talleres manipulativos que aportarán explicaciones matemáticas a fenómenos que pueden parecer mágicos. Estarán abiertos al público general el 14 y 15 de marzo en el Museo de la Casa de la Ciencia. Además, aprovechando la celebración del Día de la Mujer, el próximo 8 de marzo se homenajeará a diferentes mujeres matemáticas en un ciclo muy especial. Isabel Fernández, secretaria general del Instituto de Matemáticas de la Universidad de Sevilla.
Con el equipo de Ciencias Boulevard hemos preparado el ciclo M4, Mujeres Matemáticas, los miércoles de marzo, en el que se tratará de charlas para público general, en el que vamos a explicar diversos aspectos de las matemáticas que influyen en nuestra vida diaria o en algunos de los avances que hemos tenido últimamente.
Esta actividad se desarrollará todos los miércoles de marzo y el primero de abril a las 9 de la noche en el Bar Boulevard de la Alameda de Hércules de Sevilla. El resto del calendario podrá ser consultado en la web del Instituto de Matemáticas de la US en imus.us.es.
Algo más de 80 asociaciones colaboran en la 19ª Muestra Internacional de Caridad y Voluntariado de la UCAM. Una exposición que busca que cada asociación pueda explicar su proyecto a la ciudadanía de Murcia con el objeto de aumentar el voluntariado. María del Mar Ibáñez y Radio UCAM.
La Universidad Católica de Murcia da a conocer asociaciones de voluntariado creando por 29º año consecutivo la Muestra Internacional de Caridad y Voluntariado, siendo este el año que más fundaciones han participado, llegando casi al centenar. Todas las asociaciones, como las Hermanitas de la Caridad, Voluntariado en Kenia o la Asociación Española contra el Cáncer, pertenecientes a diferentes fundaciones, conforman las 51 casetas del Paseo de Alfonso X el Sabio de Murcia. En el acto de apertura, José Luis Mendoza García, director de Relaciones Institucionales de la UCAM, animaba a los estudiantes de la universidad a realizar voluntariado.
Aparte de ser una labor que ayuda al corazón del alumno a cambiarlo, creo que tiene una ventaja tremenda respecto de estar en casa solamente estudiando, desarrollas capacidades, ¿no? Ahora todo el mundo habla de las skills, ¿no? De trabajo en equipo, capacidad de resolver problemas. El voluntariado creo que da esas capacidades con creces. Es sobre todo capacidades de coordinación, de organización y de liderazgo.
También asistieron Antonio Alcaraz, vicerrector de Extensión Universitaria de la Universidad Católica, Francisca Pérez López, concejala de Mayores, Discapacidad y Cooperación al Desarrollo del Ayuntamiento de Murcia, y Monseñor Sebastián Chico, obispo auxiliar de la Diócesis de Cartagena. Chico dice todo lo que aporta esta muestra a la Iglesia.
Es un momento donde las distintas realidades, tanto de caridad como de voluntariado, pues pueden encontrarse, porque es una maravilla esta mañana cómo están entre ellas, se están conociendo y bueno, pues esa es la gran riqueza, lo que supone para nuestra Iglesia diocesana ese mostrar y ese aliento también, un aliento, un seguir hacia adelante, un acicate más pues para seguir en la lucha, en el campo diario.
Una muestra internacional que continúa los días 5, 6 y 7 de marzo en Cartagena.
Y abrimos página cultural porque el productor de la película Buñuel en el laberinto de las tortugas ha participado en un encuentro con el alumnado de la Universidad de Extremadura. Ganadora del Goya a la mejor película de animación, está muy vinculada a esta región. Leonor Real y Pablo Palacios, Onda Campus.
Buñuel visita la Universidad de Extremadura.
La Facultad de Ciencias de la Documentación y la Comunicación en Badajoz acogió el pasado martes una jornada sobre el cine de animación en Extremadura y en concreto sobre la película Buñuel en el laberinto de las tortugas, galardonada este año con un premio Goya en esa categoría. La iniciativa ha sido una excelente oportunidad para que los estudiantes de este centro de la UEX conocieran de primera mano el testimonio del productor de esta exitosa película de animación, José María Fernández de Vega.
Empezar a la producción haciéndose aquí y que la gran mayoría de la realización se haya hecho en Extremadura significa que estamos capacitados no solo para hacer grandes historias, buscarlas y ponerlas en marcha, sino también para hacerlas con talento de la región. Así que eso también da confianza a todos los sectores, a las empresas financiadoras, a los artistas y a los productores para seguir haciendo más proyectos.
El film narra la historia de cómo el cineasta Luis Buñuel rodó su segunda película, el documental Las Urdes, Tierra sin Pan, en 1933.
Y seguimos en el ámbito audiovisual. Pantalla Partida, Imagine Factory Films y Radiotelevisión Española, con el apoyo del Ayuntamiento y de la Universidad de Salamanca, han presentado el proyecto documental Palabras para un fin del mundo. Patricia Alonso, Radio USAL.
Miguel de Unamuno, además de un gran escritor y filósofo, es un personaje clave en la historia de la ciudad de Salamanca, así como en la historia de nuestro país, ya que se le considera una de las piedras fundacionales del nuevo régimen durante la Segunda República, hasta el punto de que fue propuesto como presidente de la misma. Sin embargo, Unamuno fue enterrado en 1936 con honores falangistas. La investigación Palabras para un fin del mundo trae 84 años después de la muerte de Miguel de Unamuno nuevas pruebas y documentos inéditos sobre lo que ocurrió realmente el 12 de octubre de 1936. En el acto de presentación han intervenido Carlos García Carballo, alcalde de Salamanca, Ricardo Rivero, rector de la Universidad de Salamanca, Andrés Luque, productor ejecutivo en coproducción de documentales de Radiotelevisión Española, Mario Madueño, productor en Pantalla Partida, y el propio director del documental, Manuel Menchón, quien nos cuenta ¿qué le ha motivado para hacer esta película?
Y la pregunta es, ¿por qué suscita tanto interés? ¿Por qué vuelvo yo a Unamuno, que ya hice una película de Unamuno? Mi hija me lo pregunta, dice, papá, ¿por qué no haces una película de, no sé, de Hombres G o de tipo Bohemian Rhapsody, ¿no? Algo que... Y yo le contesto, hija, yo estoy haciendo esto porque quiero entender mi país. Y para entender mi país, leo a Unamuno. Es por eso que estamos haciendo este proyecto. Es una película documental, como comentaban, durará aproximadamente 90 minutos, 95. Tiene una particularidad esta película y es que no va a haber entrevistas, no va a haber bustos parlantes, no va a haber invitados. Cada uno de los documentos, textos, palabras, por eso se llama Palabras para un fin del mundo, que aparecen en la película, pertenecen a los protagonistas que vivieron en aquellos momentos.
Dada la relevancia de Miguel de Unamuno en la historia de España, no es de extrañar que estén apareciendo últimamente este tipo de proyectos, ya que podemos comparar este documental con la reciente película de Alejandro Amenábar titulada Mientras dure la guerra, que se estrenó en 2019 y también plasmaba de manera realista los hechos protagonizados por Unamuno y Millán Astray el mencionado 12 de octubre de 1936.
La Universidad de Murcia apoya la cultura y lo demuestra con su segunda Semana Cultural. Ha organizado un ciclo de cine, también teatro, conferencias y exposiciones. Maite Pellicer, Radio UM.es.
La Universidad de Murcia ha organizado su segunda Semana Cultural y lo ha hecho con una agenda muy completa, música, cine y mucho más. El rector de la Universidad de Murcia, José Luján, nos lo explica.
Se trata de la segunda Semana Cultural. La Universidad de Murcia siempre ha sido referente cultural en la región, hace infinidad o ha venido haciendo infinidad de actos culturales, pero hace un año se decidió concentrar en una semana un sinfín de ello. Yo creo que es una manera de poner muy claramente en valor la voluntad que tiene la Universidad de Murcia por promocionar la cultura como una de nuestras señas de identidad.
Como novedades de este año se incluye un ciclo de cine. El coordinador de cultura, Francisco Caballero, nos da más detalles.
La actividad cultural se expande por todo lo que es la Universidad de Murcia, utilizando
cuatro epicentros dentro de los distintos espacios que tiene la universidad. Hay actividades en el Centro Social Universitario, en el campus de Espinardo, hay actividades en la Merced, hay actividades en el rectorado y hay actividades en el Museo de la Universidad de Murcia.
Esta Semana Cultural se suma a las actividades culturales que a lo largo del año organiza la Universidad de Murcia.
Y acabamos con Break the Silence. Es una iniciativa de emprendimiento social liderada por jóvenes universitarias. Pretende romper el silencio que existe ante la violencia sexual contra las mujeres. Cristina Culsa, Europea Radio.
Actualmente, uno de los temas más silenciados por la sociedad es la trata de mujeres. Esto consiste en la explotación sexual forzada, constituyendo así un delito preocupante, tanto por sus consecuencias en las víctimas como por la cantidad de leyes nacionales e internacionales que infringe. A pesar de que se trata de un negocio en continuo crecimiento, es un problema que no recibe atención suficiente por parte de los gobiernos y medios de comunicación. Las víctimas y las atrocidades que sufren suelen quedar en el olvido, quedando así como las excluidas de las excluidas. Debido a la repercusión social que tiene este problema, nace Break the Silence, una iniciativa de emprendimiento social que tiene como objetivo romper el silencio sobre la violencia sexual contra las mujeres. María Torres, miembro directivo de la asociación Break the Silence, nos explica los inicios de esta.
La asociación se creó simplemente con el fin de transmitir un mensaje que nos había llegado a nosotras directamente de una víctima de trata y ha ido creciendo en estos 5 años y hemos podido retransmitir toda esta información a muchísimas personas, casi más de 6.000 jóvenes y ya en otros ámbitos como la política o las empresas, para poder explicar qué es la trata y por qué necesitamos soluciones cada vez más estratégicas.
Para ello, imparten talleres de sensibilización contra la trata de personas con fines de explotación sexual, prevención de la violencia de género y prevención del abuso sexual infantil en centros educativos, asociaciones culturales o cualquier otro espacio donde se quiera tomar conciencia y luchar contra esta realidad.
Utilizamos la sensibilización de forma estratégica para que las personas jóvenes que están en puntos estratégicos, que son posibles víctimas o que son posibles perpetuadores del delito, sean conscientes de la realidad que les rodea y bien tomen soluciones o por lo menos tomen conciencia. Asimismo, a los profesionales que están en algunos puntos clave, se les da herramientas para que desde su posición sean capaces de generar soluciones en contra de la trata.
Break the Silence es un proyecto que tuvo asesoramiento por el Punto GES, que son jóvenes emprendedores sociales en Madrid. Hasta ahora, ha impactado más de 6.000 vidas en tan solo 3 años, en jóvenes y profesionales en puntos claves, dando charlas en universidades y además ha colaborado con organizaciones como la ONU, el Vaticano, Tech Talks y la Fundación Thomson Reuters. Además, ha colaborado con los principales partidos políticos, como el Partido Socialista, el Partido Popular, Izquierda Unida, entre otros, y con medios de comunicación como Onda Cero, La SER, Antena 3 o periódicos como El País.
Aquí llegamos al final. Es todo por hoy. Gracias por estar ahí, al otro lado. Tu escucha con atención es lo que nos motiva a emitir, algo que ha sido posible porque Sari Zorio controla en realización desde UPV Radio en Valencia. Y, por supuesto, también gracias al trabajo colaborativo de las emisoras reunidas en la Asociación de Radios Universitarias. Quedamos la próxima semana a la misma hora. Hasta entonces, ya sabéis, sed muy felices. Adiós.